Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 58. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regular.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Pera. Pues nada, recordaros como siempre que Estudio Lightroom es un espacio con servicios de alquiler para el fotógrafo profesional y aficionado, y que Pera la Regular es fotógrafo de moda y publicidad y formador con más de 150 talleres y más de 1.800 alumnos. Y nada, hoy toca las preguntas y respuestas. Vamos, ya sabes que yo voy directo al grano, que no solemos entretener, ¿vale? Y bueno, ahí tenemos comentarios de iVoox.
Bueno, algún día igual podemos coger y poner
hacer un programa especial
de fondo y ahora os dedicamos una canción.
Sí, pero bueno, será una sorpresa, la verdad es que...
Sí, es un día lo hacemos de sorpresa.
Sí, y nada, eso como os decía, teníamos comentarios de iVoox, tenemos comentarios de la web también, y de iTunes no los he recopilado, pero ahora los miraré mientras vamos hablando y eso, y os diremos también si hay alguno. Y nada, empezamos con un par de comentarios. Con tres que nos dan las gracias de Juan Arteme nos dice: muchas gracias por el trabajo que están haciendo para que nosotros, los seguidores, vayamos aprendiendo poco a poco el arte de la fotografía. Bueno, en realidad es un placer, o sea que
sí,
aquí estamos y nos lo pasamos bien haciéndolo. Bierzo, que ya
lástima que no tengamos tomas falsas, si no sería divertido.
Sí, la verdad es que podríamos recopilar porque hay alguna grabada por ahí, pero lo mismo, igual un día de sorpresa o un vídeo, igual mejor.
Nos metemos un vídeo.
Bierzo, que nos dice, bueno, que ya es su tercer, cuarto comentario, que nos dice: la lista para escuchar, saludos. Yo agradezco aunque sea ese comentario, la verdad, porque significa pues que están ahí, que nos dan su apoyo, aunque sea para decirnos que nos tienen pendientes de escuchar y todo eso. David813 nos dice: todo un placer escucharos, gracias por compartir tantos conocimientos. Pues eso, lo he dicho, un placer. Y hoy voy, ya me ves que voy rápido y eso, porque la verdad es que tengo tres folios de comentarios. Espero que nos dé tiempo a comentarlos todos, o por lo menos a la mayoría de ellos, y si no, seguiremos la semana que viene, o sea que ningún problema. Y bueno, vamos ya con algo de chicha, que Nicolás nos dice: este email es largo, igual lo reduzco un poquito, este comentario. Y nos dice: buenos días, soy Nicolás y os escucho desde Sevilla. Hoy no voy a haceros ninguna pregunta. Hoy me gustaría plantearos un tema que me parece interesante y es el siguiente. Hace unos años leí un libro de José María Mellado que se titula Fotografía digital de alta calidad y me pareció impresionante la cantidad de cosas que desconocía sobre la fotografía digital. En este libro el autor describe su método de trabajo y yo, pues con mi humilde presupuesto, nos cuenta Nicolás, intentó cumplir los objetivos que describe el libro, siempre ajustado a lo mínimo dado mi presupuesto. Bueno, se refiere a que al final el mejor ordenador del mercado, con la mejor memoria del mercado, con el mejor monitor del mercado, con los 10 bits de profundidad de color, con monitores que cumplen el 98% de espacio de color Adobe RGB. Bueno, él se hizo con todo esto, el calibrador del monitor, y la conclusión es que me han quedado más preguntas que respuestas. Es normal, pero bueno, dejadme que acabe la pregunta y ahora nos metemos a fondo. La verdad es que tengo una buena calidad de imagen y los resultados son aceptables, pero no sé hasta qué punto es necesario todo esto. Aquí en Sevilla observo que la gran mayoría de los fotógrafos utilizan monitores Apple. Estos monitores ofrecen una profundidad de color de 8 bits, a excepción de los últimos que han salido ahora, los 4 y 5K, que ya ofrecen los 10 bits. Además, el ojo humano no es capaz de distinguir tantos colores, así que me gustaría que un día hablaran un poco sobre este tema y sobre vuestro método de trabajo. Bueno, también quería deciros que me habéis fastidiado las mañanas. Antes esperaba encontrarme cada mañana con un nuevo podcast y ahora ya sé que son los miércoles y los viernes. En ocasiones el saber no nos hace más felices.
No, muy buena.
Muy buena, muy buena.
A ver, yo siempre digo en los talleres una cosa. El arco y las flechas no hacen bueno al arquero.
Sí,
por mucho que inviertas, si no dominas la técnica, te sirve de poco. Porque por muy bueno que tengas todo el equipo de postproducción, pues al final es que, bueno, es un dinero invertido y yo prefiero invertirlo en otra cosa, ¿no? ¿Qué te diría? El ojo humano no ve más de 8 bits. Entonces, tener más profundidad de color, ¿de qué nos sirve? Pues nos sirve para luego cuando retocamos, básicamente para jugar con los degradados de los tonos. Sí. Pero luego acaban esas fotos siempre en JPEG, 8 bits. Porque si no, no hay quien las mueva. O sea, sí. Solo trabajamos con formatos más grandes, por ejemplo, con un TIFF, un compressed de 16 bits, cuando enviamos a impresión de muy alta calidad, y tampoco, o sea, tampoco se aprovecha. Es simplemente, yo creo que es el mercado el que nos ha obligado a hacer esto, porque realmente los fabricantes venden esto.
Es un poco como los sensores y las cámaras.
Exactamente,
y todo
igual,
esto
es lo mismo. A ver, de una imagen JPEG a una imagen RAW, hay diferencia cuando lo veo en el monitor, pero en papel no lo voy a ver, porque no tengo tanto rango dinámico en el papel. O sea, por muy bueno que sea el papel.
Entonces entiendo, Pera, que claro, cuanto mejor equipo tengamos, pues mucho mejor para nosotros. Pero
no,
que...
mejor equipo sobre todo porque procesas más rápido, eso es seguro.
Sí, sí.
O sea, pero yo te diría que una buena tarjeta de vídeo para que no se te cuelgue, o sea, que no tenga que hacer swap,
sí,
o no tenga que usar memoria física... Uh-huh. Y tener bastante memoria física en el ordenador, o sea, estaríamos hablando entre 16 y 32 gigas, es más que aceptable. Pero poco más. En cuanto a monitores, mira, yo uso un Dell como segundo monitor. El principal es un Apple y el secundario es un Dell. ¿De qué me sirve? Pues porque tiene un nivel de contraste muy diferente. Entonces, tengo uno calibrado como si fuese una impresión, con un rango más bajo, porque tiene menos nivel de contraste. Entonces, sí, así veo dónde pierdo sombra realmente cuando llegue a papel la foto. Porque cuando haces editorial, sabes que la impresión es muy mala. No son papeles de mucha calidad. Cuando haces una editorial para una revista de más nivel, pues por ejemplo un Vogue o similar, pues ya sabes que tienes un poquito más y puedes jugar un poquito más. Pero ya si se ve muy bien la foto en un rango de papel malo, ¿vale? O un papel fotográfico baratillo, pues ya sabes que se va a ver muy bien en uno que esté por encima. Si tú no lo ves ya muy bien de entrada, mal vas. O sea, mal vas. El problema es que muchas veces vemos vemos en pantalla, tenemos una sensación y luego cuando la llevamos a papel tenemos otra. Yo soy de la vieja escuela en ese sentido. A mí me gusta hacer pruebas de impresión en laboratorio, o sea, y yo me gusta llevar a hacer impresión química y ver resultados cuando es un trabajo donde me juego mucho ese detalle, donde por ejemplo las sombras son mucho más importantes que las luces. Necesito muy buena textura en sombras, pues entonces muchas veces que no te queda otra que hacer una prueba de impresión.
Bueno, yo creo que hemos tocado el tema del color en muchos programas y eso, pero quizás sería interesante, después de acabar el tema del curso de iluminación, igual es meternos un poco con un flujo de trabajo desde la toma hasta que sale
salida. Sí, eso yo creo que a mucha gente le puede resultar interesante.
Un par, tres de programas de...
Lanzamos aquí la pregunta a ver qué os parece, por si alguno quiere.
Ya sabemos que a ti te interesa, Nicolás, o sea que bueno, lo haremos, pero si hay más gente interesada, pues mejor.
A ver, teniendo un buen equipo tienes muchas ventajas con respecto al que no lo tiene, eso es así de claro. Pero ya te digo, depende también del tipo de trabajo que haces. O sea, si vas a trabajar en publicidad, sí que es bueno que tengas un equipo de mucho nivel, porque entonces puedes jugar mucho. Yo antes tenía un monitor carísimo y no me valía la pena. A mí no me valía la pena, aunque hago publicidad, pero no me valía la pena porque no veía la diferencia. Al final esas fotos, el problema que tienes es que tú no gestionas qué van a hacer las fotos tus clientes cuando se las pasas. O sea, tú le pasas las fotos en Profoto RGB para que tengan una profundidad de color del copón y luego cogen y no asignan perfil y las ven, o sea, las pasan directamente a JPEG y entonces, claro, los navegadores Windows ni se enteran del perfil de color, por ejemplo. Entonces se ve de, bueno, iba a decir una barbaridad, pero se ve de porquería. Ese es el problema. El problema fundamental es que no hay cultura de eso. Y tienes que, al final, acabas pasándole tus trabajos a tus clientes en JPEG 8 bits sRGB, porque así sabes que no hay problema. Y lo impriman o no se va a ver una diferencia sustancial. Ya lo tienes el equipo, o sea, aprovéchalo.
Sí, aprovéchalo y ya está. Yo con respecto, y esto sí que es opinión personal, con respecto al libro de José María Mellado, no es que lo vaya a valorar ahora, pero sí que os digo que es un tema del tiene ese método de trabajo y otros fotógrafos tienen otros. Entonces,
bueno,
nosotros lo único que podemos explicar es cómo lo hacemos, ¿no? Nosotros sin
cada uno explica un poco cómo funciona él. Yo precisamente no soy gran fan de ese libro, todos mis alumnos lo saben. Pero porque simplifica unos temas que a mí me resultan, creo que no se deberían simplificar tanto, y luego está muy centrado en los procesos de impresión y tal, y en Photoshop, cuando yo soy más partidario de explicar lo que hay antes de hacer la foto, o sea, la técnica antes de tomar la foto. Y con respecto a la medición, pues... Bueno, no coincidimos para nada, Mellado.
El tema del derecheo y todo eso.
Sí, no coincidimos para nada. Por un tema de tipo de fotos, no es lo mismo hacer... Él, por ejemplo, muestra muchos ejercicios. Yo ese libro lo compré.
Yo me acuerdo, era paisaje, lo que más tocaba.
Igual que compro muchos libros, porque me gusta ver qué escriben los demás. Sí, claro. A mí me gusta escribir, entonces Bueno, tengo un libro pendiente hace mucho tiempo y no sé si lo acabaré nunca.
Pues seguro que sí, hombre.
Sí. Y entonces, por ejemplo, en este caso él juega mucho con unas imágenes donde tienes mucho tiempo para pensar el paisaje, una calle, gentes por ahí y tal, pero de una forma mucho más general. O sea, le da igual que sea un momento, que sea otro, ¿no? Si ese método lo trasladamos a prensa, es absolutamente...
Ya, es imposible.
No puedes hacerlo. Si ese método no te sirve si estás haciendo una pasarela, ese método no te sirve si estás haciendo una sesión de estudio,
sí, ¿no?
No te sirve si estás en exteriores y tienes iluminación natural y artificial mezclada. O sea, no te sirve. O sea, te sirve solo como aficionado. Como un aficionado avanzado que puede querer hacer más cosas luego en Photoshop.
Recuerda, me gustó muchísimo, pero es el tema ese del retoque de ese estilo también de fotografía. Es que
no
lo veía como mucho más allá por eso, porque yo enseguida tuve
el estudio. Si queréis libros muy buenos de estos, un día, como decíamos al principio,
sí,
tengo un par de libros que os pueden interesar mucho, que es lo que explica Mellado, pero de gente que a mí me parecen auténticos gurús sobre este tema. No quiero decir que Mellado no lo sea, lo que pasa es que no coincido con lo que él piensa, pero nada más.
Muy bien, pues nada, Nicolás, cualquier otra cosa, ya sabes que estamos aquí y si os sirve el flujo de trabajo, pues ya lo iremos tocando un poco más en profundidad. Ya, seguimos con Mar, que nos dice que es muy interesante lo del parasol. Yo siempre lo uso, pero desconocía algunas características. Muchas gracias y saludos. Pues haces bien
utilizarlo
siempre.
De hecho, perdonad que insista, usarlo, de verdad. Es lo que más protege un objetivo, aparte de la luz parásita, lo que más protege de impactos, golpes y tal. Los filtros no sirven para nada.
Muy bien, y JHP636 nos dice: enhorabuena por vuestro trabajo en la elaboración de estos podcasts. Los vengo escuchando todos y desconocía lo de los parasoles de pétalo y para qué tipo de objetivos estaban destinados. ¿Dónde podría descargarme el listado para Canon? Compré uno, un 2470L, y me vendieron uno que no es de pétalo. Gracias y lo dicho. Enhorabuena. Pues lo tenéis en la web de...
A ver, los de pétalo son solo para objetivos zoom. O sea, de focal variable, ¿eh?
El 2470.
Es el 24. Y no le dieron uno de pétalo.
Dice que me vendieron uno que no es de pétalo.
No, porque bueno, porque probablemente es el 2470 antiguo,
sí.
Que el desplazamiento es invertido. O sea, vale. Se desplaza el tubo por dentro, no se mueve, no se hace más grande o más pequeño, entonces no necesita uno de pétalo, un modelo en concreto.
Vale, el 2405 sí que lo lleva.
De todas formas, en mi página web, en larregula.es, en la sección de formación, artículos, técnica básica,
está, ¿verdad?
Está el parasol, para qué sirve, un artículo, y tenéis, en este caso de Canon,
una
la lista de todos los parasoles para cada objetivo Canon y el precio. Bueno, el precio debe estar ya obsoleto, claro, ¿no? Pero
aproximado. Bueno, pero no te creas que
una orientación. Y, por ejemplo, a ver, en tu caso, ya que estamos aquí puestos...
No creas que varía demasiado, ¿eh? Pero
No. Es, normalmente Canon no fluctúa mucho los precios. Eso es una ventaja. Si tienes el... A ver si lo encuentro aquí. Ah, espera, es que primero están los más antiguos.
Sí, bueno, no te preocupes, espera que lo
pongo. El 2470-28 deberías tener, si es la versión 1, deberías tener el EW83F.
Vale.
Y va incluido con el objetivo, o sea, deberías tener ese modelo. Lo tienes en el lateral, al lado de la marca del parasol está el modelo. Y debería ser este, lo he dicho, ¿no? El EW83F, que vale 38 euros.
Vale, precios tiene.
Sí, claro, es muy raro que se te rompa un parasol, o sea, es que lo hayas perdido o lo hayas comprado de segunda mano y no lo tengas.
Al tenerlo de alquiler sí que se nos ha roto alguno, pero bueno,
sí.
Normal, pero eso preferimos mil veces que se nos rompa.
Ahora es probable que esté más barato porque como ya hay una versión nueva, bajan ligeramente, pero bueno.
Bueno,
lo que os digo es eso, ¿eh? O sea, cada objetivo tiene su parasol. Y la lista esta que yo he sacado aquí de qué parasoles y tal está disponible en Canon, o sea, si vais a Canon encontraréis cuál es el que le toca.
Muy bien, pues seguimos con Eadem, nos dice: excelente como siempre, muy interesante el tema del parasol, enhorabuena. Pues gracias, Eadem. Y Reinaldo nos dice: hola y enhorabuena por el programa. No me he perdido ninguno de estos 56 programas. en los que aprendo y también recuerdo, porque hay cosas que no se tienen siempre en mente. De hecho, si recordáis el primer episodio o el cero, yo lo que decía es vamos a recordar todo lo que sabía, por lo menos yo, de fotografía. Y es verdad que programa, por lo menos vamos recordando cosas que dices, bueno, las supimos en su momento, pero vas olvidando, porque el día a día y eso no te permite tenerlas siempre en mente. O sea, que esa era un poquito la intención también del programa. Sigue diciéndonos que el programa en su estructura, duración y contenidos lo veo excelente y además comentado por dos buenos profesionales, sin peloteos. Ahora vienen las críticas. Eso era vaselina para que duela menos, jefe.
Ah, vale.
Si os digo que soy nikonista, nótese las comillas, ya sabréis por dónde viene la crítica.
Ah, no, yo...
Ya que dais datos o falta de datos del mundo Nikon... No, se refiere a eso, claro, que
hablamos bueno,
más de Canon que de Nikon.
Pero bueno, es una... a ver, no,
claro,
no
y es ciertamente frustrante para el nikonista. Sí,
te creo vuelvo que es a decir consciente. Lo mismo que le he dicho al compañero de antes, sí, que explicaba. La cámara no hace bueno al fotógrafo.
No,
da igual que te compres una Canon, que te compres una Nikon, que te compres una Pentax, que te compres la cámara que quieras tú. Yo no soy nada integrista. Lo que pasa es que evidentemente me cuesta mucho hablar de equipos Nikon porque no tengo equipo Nikon, mi equipo es Canon.
Sí, sí, no, y mira que los conoces porque de tanto
curso. Si queréis, yo os puedo hablar de Hassel, os puedo hablar de Phase One y os puedo hablar de Canon, de Nikon.
Sí, de Nikon poco.
Y
yo algo más y hace años, pero vamos, tampoco lo toco, ya sabes que
pero,
no...
Pero esa era la crítica.
Claro.
Ah, no, bueno, entonces no, es light, totalmente light. Muchas
bueno,
gracias.
Bueno, ya vendrán otras feroces.
Ah, bueno, ya vendrán
otras. Los nikonistas que se levanten y eso, al poder, que a mí yo también soy nikonista.
No, mira, yo
y
siempre...
Y es coña, la verdad es que yo uso las dos y bien a gusto.
Las dos son muy buenas, yo tengo compañeros que usan Nikon, que están encantados, sí. Tengo compañeros que usan Canon que están encantados, sí. Tengo compañeros que usan Nikon que odian la cámara, están a punto de cambiarse a Canon y sí, tengo compañeros de Canon, sí, que se quieren pasar a Nikon. O sea, mira, cuando te casas con una marca, te casas mucho porque compras muchísimo dinero y luego lo que no vas a hacer es mal venderlo.
Está claro.
Y al final las diferencias son minúsculas, son tan pequeñas y sí, tan poco significativas que no vale la pena. O sea, compraros la que os por aspecto os guste más,
sí,
y por usabilidad os guste más como primera cámara. Luego os quedaréis con la marca que hayáis comprado la primera. Sobre todo si invertís mucho dinero en objetivos, que es mi caso.
Muy bien. Nos dice también otro apunte. En este podcast recomendáis las bolsas de silicio para ahuyentar, entre comillas, la humedad. Estas no son eternas. Se pueden utilizar las que vienen con otros productos, pero siempre hay que regenerarlas de vez en cuando. Si no, no cumple su función normalmente cuando están los granos rosados. Claro, eso significa que están hidratados. Hay que volver a secarlos. Saludos y ánimo. Os estáis convirtiendo en un referente.
Sí. Pues, si no os queréis gastar mucho dinero en esas bolsitas, os compráis... bolsitas de estas de tela y metes arroz.
Sí.
El arroz es mucho más secante todavía, sí, que las bolsitas. Lo que pasa es que no se pone porque... de entrada, si pusieran bolsitas de arroz con las cámaras, probablemente en las aduanas montaban un cirio del copón,
seguro,
por si acaso, ¿sabes?
Seguro, seguro.
Porque entonces estaríais importando alimentos que no se puede, en teoría. O sea, bueno, es un poco cachondeo, pero sí, sí, es un poco así.
Muy bien, y seguimos con Miguel Troncoso, que nos dice, muy buenas, genial programa como siempre. Para un tema como este vendría genial un canal de YouTube. Así podríamos ver bien cómo se limpian los objetos y demás cosas.
Bueno,
un saludo.
Igual pues, podemos hacer un vídeo de
sí,
cuidados,
creo, sí, la verdad
de cámara,
que estaría muy
o
bien.
Cómo limpiar el sensor, cosas de estas.
Ay, nosotros tener en cuenta que el podcast, o sea, robamos tiempo al tiempo, que estamos realmente liados y eso, y no nos hemos metido en el tema del vídeo por un tema de tiempo y eso,
sí,
pero
porque ya
la verdad es que
intentamos
vemos
una vez hace unos años,
sí,
hacer tutoriales en vídeo de iluminación
y está muy bien, pero es
y
que
está
que
muy bien, pero
muchísimo
es
tiempo,
es un coñazo porque sí, hay que traer modelos, hay que coger, sí, y para un programa de 20 minutos te estás 3 horas y luego montando te estás 2 horas más,
claro, luego ten en cuenta el contenido de un podcast, suele porque hay podcasts que son de pago, pero suele ser gratuito, entonces pues el feedback es mayor, al final las cosas, nosotros podemos aportar esto gratuitamente, luego en los cursos pues sí, realmente va bien y vas haciendo y los puedes cobrar y tal, pero claro, no sabemos muy bien, o os lo explico porque no sé, si tenéis feedback y nos podéis decir, oye, pues a nosotros nos interesaría aunque nos suscribiéramos a una cosa, pero claro, pedir una suscripción, tendríamos que hacer unos vídeos realmente buenos, de calidad, y no sé, todavía no estamos en esa
no,
fase.
No, lo hemos pensado, pero... Pero de momento creo que que por esta línea vamos mejor, porque os podemos ayudar durante más tiempo y con más facilidad.
Pero el tema luego, de hacer decir, dos vídeos semanales sería complicado también.
Es antes que... he hecho un apunte sobre mi web. Bueno, yo estoy cambiando mi web ahora, o sea que os pido la miréis con buenos ojos de momento, al menos hasta que acabe, porque todavía hay unas cuantas cosas. Lo que he hecho ha sido volcar a artículos antiguos que ahora estoy revisando. Y eso sí que os puede ir bien. Por eso he hecho una sección entera, que antes no tenía mi web esta sección, porque era solo pensada como fotógrafo y no estaba pensada como formador. Pero mira, ahora, y porque Fran además me ha hecho ese consejo y creo que tiene toda la razón, hay una parte que es de formación,
hay que enseñar
donde estamos metiendo todo. Y entonces la ventaja que hay es que lo podéis encontrar, todos los ejemplos que hacemos, o en la web de Studio Lightroom o en la mía. Entonces así pues llegamos a más gente también.
Pero bueno,
de hecho, muchos de los temas que hemos tratado, yo ya había escrito un artículo en el año 2009 y 2008. Y están ahí. Por eso los quiero revisar, porque hay algunos que...
Sí, claro, a ver, han pasado años.
Claro, y la forma de explicarlo también cambia, ¿no? Con los años.
Claro. Bueno, pero que sepáis que sí. Bueno, el tema de los consejos de cómo limpiar y eso sí que me comprometo yo, porque eso no
es ningún problema. No, no, lo hacemos. Sí. Pero un momentillo.
Ya, un vídeo de 10 minutos, un cuarto de hora con las principales maneras de limpiar un objetivo y si es circularmente, cómo se limpia o.
Que un día nos vamos a meter además también con las pruebas que se hacen, que hace mucha gente en las webs y tal, para saber si tienen front focus y back focus, que tengo muchas ganas de meterme con esto.
Bueno, pues eso.
Y esto haremos un ejercicio y se puede hacer para que veáis realmente que mucha gente se complica la vida con esto.
Aquí me ayudarás también, porque se pueden realmente medir las cámaras y decir, bueno, esta cámara el foco lo puedo tocar o no.
Hay que hacerlo muy bien.
Vale,
pero el problema es, tengo una guía que está pensada para esto, que además lleva un soporte para el trípode, para que te cuadre. Y
lo haremos un día y lo haremos en vídeo explicándolo y eso, y calibrando una de las cámaras del estudio.
Pero ojo, lo más difícil es hacerlo con objetivos zoom, porque pueden tener un bad focus en una focal y un front focus en otra.
Pues por el propio movimiento de la lente.
Claro. Porque la lente se desplaza y puede haber recibido un golpe y se ha descuadrado ligeramente. Claro. En estos casos lo ideal es el servicio técnico. Mira, oye, el de Nikon, que no se me enfade, el servicio técnico de Canon es muy bueno, no sé el de Nikon, ¿vale? Y entonces, a partir de ahí...
Bueno, dejémoslo en que tiene perfama, pero bueno, yo no, hoy en día no lo sé, porque hace tiempo...
No, hace tiempo, y supongo que esas cosas están cambiando. Pero os diría que si no podéis, veis que un objetivo zoom no lo podéis calibrar muy bien, porque os da un enfoque muy diferente en una focal y en otra, es porque ha recibido un golpe o se ha descuadrado una lente, y eso solo os lo va a arreglar el SAT. No...
Sí, aquí probaremos con objetivos fijos, que así nos saldrá la prueba bien.
No, probamos con zooms también. Zoom.
Sí, bueno, sí. Pues si te parece, sí que nos emplazamos para hacer un pequeño vídeo y eso, que
vale,
estará
perfecto.
Chulo.
Sí, sí.
Muy bien, y seguimos con Javi Sotelo, que nos dice, hola, tengo una Canon 550D y quería cambiar el cuerpo. Principalmente las fotos que hago son de paisaje, arquitectura, retrato y ocasionalmente deporte. Bueno, haces un poco de todo.
Para deporte es una cámara lenta. Sí. Quizá es por eso por lo que te...
Bueno, él pregunta qué cámara me recomendáis. Tengo dudas entre unas cuantas. No sé si coger la 80D, la 7D Mark II o pasarme ya a full frame y coger la 6D. También he pensado esperarme y ahorrar para comprarme la opción buena, la 5D Mark III. Y esta es mi humilde opinión.
A ver...
Mi humilde opinión es la Mark III. Vete ya a 5D Mark III y eso, aunque no te puedo decir velocidad de enfoque de la 7D Mark II comparado con una con otra. No lo
bueno,
sé.
El único problema es la ráfaga en las full frame. Te tendrías que ir a la gama más alta, que es la 1DX, para tener una ráfaga alta. Pero, a ver, las ráfagas en deportes acabas haciendo mucho panning. Y en el panning no disparas en ráfaga casi nunca. Y si disparas es una ráfaga de 3 fotos, no necesitas hacer muchísimas fotos, ¿no? Yo, por ejemplo, en pasarela uso una Mark IV, una 1D Mark IV, que tiene una ráfaga de 10 fotos, o sea, pero vamos, normalmente la dejo en 5 y me sobra.
Sí.
O sea, en este caso, pasar a full frame es un paso extra. Piensa sobre todo en qué objetivos ya tienes. Si tienes objetivos EFS, el paso a full frame es cambiar todos los objetivos.
Bueno,
no
eso
te
es
vale
un detalle
ninguno.
Muy importante, ¿eh?
Entonces, sí, en este caso, en el que probablemente tengas objetivos EFS, porque ya empezaste una inversión de un cuerpo medio, tu caso sería la 7D, porque tiene factor de recorte, es una APS-C y tiene una ráfaga rápida, Que eso es una ventaja en tu caso.
Por eso decía, la 7D es la que más me parecía que iba a tener ráfaga más rápida.
Estoy de acuerdo, ¿eh? Si, yo como no leo nunca los comentarios antes, no, porque me gusta tenerlos como sorpresa.
Sí, esto que lo sepáis, ¿eh? Es así, ¿eh? No veis en vídeo ni nada, pero tengo yo el ordenador y la pantalla.
Yo no veo las preguntas, ¿no? Además no me gusta verlas porque si no estoy como pensando en las respuestas y me parece un poco ridículo. En este caso yo te diría que la 7D es un buen ejercicio a tener en cuenta. No obstante, te voy a decir una cosa que igual no te chocará si nos llevas oyendo tiempo. Si quieres invertir de verdad, invierte en objetivos. Sí. Olvídate del cuerpo. O sea, lo que realmente hace fotos de calidad es un buen objetivo. Si tienes la oportunidad, y te lo insisto, si tienes la oportunidad, prueba otros objetivos. O alquílalos. O sea, puedes tener un objetivo por 50, 100 euros un fin de semana, le das caña,
sí,
lo alquilas, le das caña, lo pruebas y te darás cuenta. Y entonces
con los tuyos y
dirás, hostia, ¿me voy a gastar 1.000 euros en un cuerpo o me los gasto en un objetivo? Y ya verás, el objetivo te va a durar muchos más años que un cuerpo. Eso ya te lo digo de
entrada.
Hemos
visto aquí fotografía de miniaturas o fotografía de joyería hechas con un cuerpo y otro, y la diferencia estaba en el objetivo. Quiero decir, con el mismo objetivo, la fotografía no tenía...
No hay
diferencias.
Es el objetivo realmente el que te da el buen nivel de contraste. Una foto puede tener muy buena resolución y un nivel de contraste muy malo. Entonces la foto es mala. Pero si, por ejemplo, el nivel de contraste es muy bueno, aunque tengas muy poca resolución, la foto es muy buena. O sea, y el contraste te lo da el objetivo.
Bueno, pues espero... Bueno, nos dice Postdata, seguir así, me encanta el podcast y gracias, Javi. Bueno, esperemos que te haya servido. Yo creo que el mejor ejemplo, o sea, el mejor consejo es este de los objetivos realmente. Porque luego los cuerpos de cámara, como no sea Rafa, para deporte...
No, en ese caso sí, es lo único. Pero si haces deportes, no es lo mismo que hagas deportes de interior que de exterior. Si vas a hacer deportes de exterior, lo ideal es que te compres una cámara que esté sellada, porque bueno, igual se te pone a llover o pasa cualquier cosa, pero entonces el objetivo también tiene que estarlo. Bueno, es un coñazo.
Entonces tienes que pasar a Nikon, que la de 800 está sellada.
Bueno, y toda la serie 1 está sellada.
Sí, la Mark III, la 5D, no sé, la
y 5D puedes encontrar, no. Además, plantearos una cosa, el mercado de segunda mano en Canon es brutal. Brutal.
Es,
o sea,
muy
hay muy buenos equipos a precios francamente ridículos, porque sí. Por ejemplo, mi cámara, que cuando en su día me costó 7.000 euros,
y ahora,
puedes encontrar por 2.000 de coña, y es una cámara que os durará toda la vida. O sea, ahora estoy cambiando el sensor de la mía, ya lleva 300.000 fotos.
El obturador.
Y bueno, ahora vuelvo a tener cámara nueva. O sea, es así. Eso hacerlo, o sea, vale la pena, ¿eh?
Muy bien, Pera, pues nos quedan más de la mitad de las preguntas, o sea que lo vamos a dejar aquí.
¿Cuánto llevamos ya?
Porque llevamos 27 minutos y no queremos...
Una o dos más, va.
Pues una más. Una o dos más, porque si no acumulamos demasiadas. Alberto nos dice, hola, escuchando la respuesta acerca del salitre, me han surgido dos preguntas. Primera, ¿cómo podemos hacer fotos en la playa sin preocuparnos por la arena que entre en el objetivo? Y la otra es, ¿qué recomendáis para fotos acuáticas en piscina o en el mar? Muchas gracias, Alberto.
En los dos casos te recomiendo una bolsa. Hay unas bolsas especiales que se enroscan a la rosca, llevan un filtro y se enroscan al objetivo y proteges no solo la lente sino también todo el cuerpo.
Si no son muchos metros, ¿no? Bajo
no hay ningún
problema.
Luego están las sumergibles. No, sí, estas son unas especiales que se usaban antes.
Ah, para la playa.
Por ejemplo, cuando haces deportes y estás haciendo fotos en el Camp Nou, por ejemplo, o en el Bernabéu, por si hay alguno del Madrid, o en cualquier otro estadio, es igual.
llueve de golpe
y vuestro objetivo no está sellado, y aunque esté sellado, una cosa es que llueva un poco y otra es que caiga un chaparrón, pues unas bolsas simplemente impermeables.
Sí, ahí
esas
teníamos una
impermeable. Muy recomendables cuando hagáis fotos,
incluso para el 300,
en lugares delicados. Hay unas que son grandes y entonces el objetivo es grande o pequeño
y te los amolda y ya está, es una bolsa de
sirve la misma bolsa, ¿no? Y luego, para hacer en un sitio donde hay susceptible de que salpique el agua, yo te diría que compres una cámara estanca o hay una bolsa estanca. No una carcasa de estas de metacrilato para inmersión, sino una carcasa estanca, por si se te cae al agua, no le pasará nada. La podrás recoger otra vez, antes de que se hunda, claro. Sí. La puedes coger y no le pasará nada porque aguantan 5 o 6 metros de presión sin problemas.
Es que el otro tipo de carcasas ya más, bueno, iba a decir profesional,
son caras. Y además tienes que comprar una carcasa para cada tipo de objetivo.
Para cada tipo de objetivo.
Y los objetivos muy grandes no hay.
Para cada tipo de cámara, porque luego los ajustes, los disparos, los botones son distintos.
Son diferentes. Entonces, lo ideal es una bolsa. La bolsa va con una cremallera y luego lleva un doble pliegue.
Sí, para que no te entre.
Con un sellador. Y entonces no entra agua. Yo la he metido una. Yo he metido una 5D Mark III, la he metido en una piscina.
Sí, se ha metido y sin ningún problema.
Y he estado, bien. No hemos sé, estado filmando subacuáticos sin problema. Y yo estaba acojonado, ¿eh? O sea, no, me daba un
yo no
pánico.
Yo quise pensarlo, digo, bueno, ya.
Preferí no pensarlo, sí. Al menos de. Ah, es verdad, si fue la que alquilamos por tuya.
Sí.
Hostia puta. Es verdad.
Yo sí me acuerdo.
Es verdad, tú sí te acuerdas porque sufrimos aquí todos.
Sufrimos, pero bueno, al final.
Oh, hicimos la prueba con otra. Hicimos una prueba con otra.
Sí, pero sí, funcionó.
Con una nuestra. Y no pero claro que no nos servía. Y sí, es verdad. Luego compramos la Mark III porque vimos que aguantaba hasta eso.
Pues mira, aprovechamos entonces, hacemos el siguiente. Bueno, esperemos que te haya servido. De todas formas, en la playa, efectivamente, o es plástico o te entra la arena.
Sí, o sea, sí, no hay sí, más. Sí. O sea, si la cámara está sellada.
Bueno, te entrará menos.
No entra. En teoría no va a entrar, pero ni el polvo ni nada. Y el objetivo entre. También debería estar sellado.
Es complicado.
¿Cuál es la historia? Bueno, más vale prevenir. Yo nunca lo pongo, nunca pongo bolsas, pero porque tanto todos mis objetivos como mis cámaras están sellados, y si no está sellado, ya no. Y como normalmente si tengo una sesión en la playa y llevo dos cuerpos montados de entrada, lo que no debes hacer nunca es montar y desmontar un cuerpo en una playa. O sea, sacar el objetivo y poner otro, porque hay mucha arena, se levanta polvo con mucha facilidad y como se te meta dentro, el sensor va a acabar como los zorros. O sea,
no puedes liar.
Pero el problema ya no es el sensor, el problema es que como son piedrecillas, como te enganche las cortinillas del obturador, lo puede partir. Y eso es un poco delicado.
Muy bien, y nada, Alberto otra vez nos pregunta, bueno, hola, soy Alberto otra vez. Una pregunta de Nikon. Las baterías de Nikon tienen un aviso que dice calibración, como si fuera un multiplicador de energía que la cámara recomienda utilizar de vez en cuando. ¿Es de verdad útil o no pasas nada si no cargas la batería con esa función cuando lo especifica?
Cuando lo especifica es bueno que lo hagas, sí. Porque entonces lo que él va a hacer es una descarga completa de la batería.
Lo que hace es eso.
Y hacer una carga, un ciclo completo. Por eso tarda tanto. Te hace un ciclo completo. Las baterías de litio, en principio, no necesitan hacer esos ciclos completos. Pero es bueno porque entonces la cámara identifica que la batería está en condiciones y entonces puede prever cuántos disparos tiene.
Puede medir la
capacidad. Puede decirte exactamente la capacidad real. Y solo es por eso, ¿eh? En Canon también está y al menos yo lo hago de vez en cuando, ¿eh?
Nos pasa cuando tengo prisa,
no. Cuando tengo prisa, no. Pero cuando, por ejemplo, tengo una sesión al día siguiente y tengo al menos 4 horas por delante, pues no, me voy a dormir y le doy.
Claro, ya está.
Entonces las calibro. Pero solo cuando me lo pide, ¿eh? Si no me lo pide, no lo hago. Y te lo pide cuando realmente ve que las celdas pues no deben estar bien. O sea, algo, no sé cómo funciona, ¿eh? Tendría que mirarlo.
Muy bien, pues nada, espera, lo dejaremos aquí porque no queremos más alargarnos a más allá de 35 minutos, que es más o menos lo que durará este podcast. Y como siempre, pues bueno, recordamos, a ver, no hemos puesto a estas alturas el día 9 de diciembre que sale el podcast. No hemos puesto los nuevos cursos de enero, pero para el lunes espero que los tengáis, el día 10, 11, el día 12 de diciembre tendréis todos los talleres que haremos a partir de enero. Recordaros que tenéis uno el 17 de diciembre, que ya hay 6 plazas, creo, 5 o 6 plazas vendidas, con lo cual nos quedan otras 6, sí, estamos en 12 en cada taller. O sea que bueno, que si queréis participar en este taller, que es de iluminación de moda y publicidad, pues que os apuntéis y que utilicéis el cupón que os ofrecemos por ser oyentes del podcast, que es únicamente poner la palabra podcast en la caja donde pone aplicar cupón y os hace un 20% de descuento. Recordad además que nos podéis ayudar muchísimo pues con una valoración de 5 estrellas en iTunes o con un me gusta o un comentario en iVoox, porque esto es lo que nos hace pues crecer de oyentes y que más gente nos escuche y que podamos llegar a más público con vuestra ayuda. Y bueno, y agradeceros a los que ya habíais hecho esta valoración, pues muchísimas gracias, porque es lo que más nos puede ayudar a seguir con el podcast y a seguir compartiendo los conocimientos. Así que nada, espera, hasta el próximo programa.
Hasta el próximo.
Hasta luego a todos.
Hasta luego.